Dios nos bendiga a todos, hermanos, hermanas. Es un honor de parte del Señor, ¿verdad? Y el tener esta oportunidad nueva de compartir con cada uno de ustedes en esta congregación de San Agustín. Esperamos de que para ustedes, pues, también sea de alegría, sea de provecho. Vemos de que sí hay bastantes hermanos que hacen falta, ¿verdad?, que no están. Y no sé si se están reuniendo o realmente no están congregándose, pero bienvenidos los que estamos y que este día sea de mucho provecho espiritual para las vidas de nosotros. Amén. Quiero invitarles esta mañana, hoy es el segundo domingo ya del mes de marzo de este año 2018. Y quisiera compartir con ustedes un tema general que se llama el ministerio de Jesús. El día de hoy pretendemos abordar dos subtemas de este tema general, y el primero de ellos se trata de que dice: Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de Jesús. Eso es lo que nos va a ocupar en esta hora a nosotros. Juan el Bautista, amén. Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de Jesús. En la Biblia nosotros encontramos estos relatos maravillosos de la Escritura. Le voy a pedir que vaya conmigo a el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y vamos a mirar los versículos del 1 al 12. Los vamos a leer tal y como está escrita en la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Amén. Si lo tiene listo, me dice amén. ¿Estamos listos ya? Muy bien. Vamos a estar mirando en esta parte de la Escritura algo que ella nos indica a nosotros. Y dice la Palabra de Dios de la siguiente manera: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador ya está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Esta lectura de la palabra de Dios nos lleva, nos transporta hacia el momento en que se hace la introducción del ministerio de Jesús a este mundo. Vino para preparar, ¿verdad?, el ministerio del Señor. Y para que el ministerio de Jesús comenzara, Dios había dispuesto que antes que el ministerio de Jesús comenzara, Dios había dispuesto que el profeta Elías viniera antes que Jesús. Muchos de nosotros que hemos estudiado las Escrituras, nos damos cuenta que el profeta Elías es un profeta del Antiguo Testamento, un profeta que vivió hacía muchísimos años y que, según el relato de la Escritura, Elías no murió físicamente, sino que fue arrebatado por Dios y llevado a los cielos en un carruaje de fuego. Amén. Yo creo que de eso estamos claros en el relato de la Biblia. Pero el Señor hizo una promesa, y esa promesa era que antes que el ministerio de Jesús apareciera como tal, el profeta Elías debía aparecer para allanar el camino. Entonces nosotros podemos mirar en Juan el Bautista y podemos decir que él, que si bien era pariente de Jesús en la carne, tenía cierto parentesco con Jesús, Dios quiso que él viniera con el espíritu de Elías para preparar el camino de Jesús. Hay gente que de repente dice: hermano, entonces me está diciendo que Juan el Bautista era el profeta Elías, el que había venido ahí. Es lo que Dios había prometido. Quizás muchas de las veces yo les digo a mis hermanos, a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia, no se conforme con que un predicador le diga algo, sino compruébelo. Verifique que realmente está así en las Sagradas Escrituras. Si usted y yo vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 5, mire lo que dice la Biblia. Malaquías es parte del Antiguo Testamento, está antes de Mateo, por ahí. Dice la Biblia en Malaquías, ¿sí lo tiene, hermano? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la Biblia, vamos a leer el 5 y el 6 para el contexto. Dice la palabra de Dios así, no sé si la puede confirmar usted ahí. Dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. En el texto del versículo 5 dice el Señor: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Antes que venga. Al respecto de esto, nosotros, pues de repente nosotros, como las cosas de Dios, a veces no las entendemos mucho al principio, no las entendemos si no las estudiamos o no observamos con detenimiento lo que las Escrituras nos enseñan, lo que las Escrituras nos van diciendo. Pero si usted y yo miramos ahora lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 12, nos vamos a enterar de este acontecimiento un poquito más completo. Amén. Quiero que vaya conmigo. Mateo capítulo 11. Mateo 11. Yo sé que no tenemos micrófono ahorita activado, pero yo creo que sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí, nos oímos bien. Amén. Dice la palabra, Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 12. Dice la Biblia así, compartimos la lectura. Dice el Señor: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a leer versículos 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. ¿Lo leímos? Y lo escuchamos de parte de Jesús de manera directa. Esta vez Jesús está diciendo, si tú quieres recibirlo, si tú quieres entenderlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que había de venir antes, el profeta. Amén. Y si yo le menciono más elementos, se va a dar cuenta que Juan el Bautista tenía muchas similitudes con Elías. La forma de vestirse, la forma de alimentarse, el lugar donde vivían, porque de hecho Elías casi solo en el desierto pasó la mayor parte del tiempo, por eso le llaman el profeta del desierto algunas veces, porque él incluso hizo una cuaresma completa en el desierto. Yo creo que ustedes ya están entendidos de eso, ¿verdad? Él se fue camino del desierto por 40 días después de haber comido una comida que Dios lo sustentó para poder cumplir la misión mientras lo andaban buscando para asesinarlo. Ustedes saben también, por ejemplo, que Elías tuvo una enemiga a muerte, una mujer que lo andaba buscando para matarlo. Amén. ¿Se acuerdan de ella? ¿Cómo se llamaba? Se lo voy a mencionar. Se llamaba Jezabel. Jezabel, la bruja, la princesa Sidonia, que fue convertida en reina por ser la esposa de Acab. Entonces, Elías tenía esa mujer como enemiga a muerte y lo andaba buscando para matarlo. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista encontró muchos enemigos, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos, pero una enemiga tenía a muerte, tenía una enemiga a muerte. Y ustedes tal vez se acuerdan de ella, se llamaba Herodías. Herodías, amén. O sea, allá era Jezabel, aquí era Herodías. Al final ella terminó pidiendo la cabeza de Juan el Bautista y se la sirvieron en un plato porque sí terminó siendo ejecutado. Amén. Bueno, ya más o menos les doy un paradigma así de esta situación, hermano. Uno tiene que conocer historia, tiene que conocer a Dios, tiene que conocer que es cristiano, tiene que conocer su Biblia, tiene que conocer lo que Dios dice. Amén. Porque si no lo conoce, entonces como que hace quedar mal a su papá Dios. Tenemos que conocerlo, como él aparece en la Sagrada Escritura. Fíjense que en su llamado, cuando Juan comenzó el ministerio de él para allanar el camino y preparar el camino para el Señor, Juan comenzó hablando en su llamado una insistencia, un insistente llamado a la gente para que se volviera a Dios. Que dejaran el mal camino, que buscaran las obras buenas y que esto ayudaría para que su corazón estuviera preparado para recibir al Cristo. O sea, Juan en su mensaje siempre llamaba a la gente al arrepentimiento, llamaba a los padres, llamaba a los hijos, llamaba a todo. Y eso es lo que decía el Señor cuando dijo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero si no escucharen el mensaje, pues no sea que yo venga, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Para el que no escucha el mensaje de Dios, y para quienes el mensaje de Dios no es importante. Ah, por ejemplo, aquí tenemos bastante espacio solo ahora porque hay hermanos que no están presentes. No están. ¿Cuál es la razón por la que no están? No sé. Yo quiero pensar de que están enfermos. Porque de esa manera yo puedo decir que de cualquier forma, como se me entiende el mensaje, siempre voy a tener razón cuando digo que están enfermos. Porque ya sea que estén enfermos físicamente, porque si no, están enfermos espiritualmente. Entonces, no más que la cura física es por medicamento, por medicina física, pero la curación espiritual, ese es otro elixir que hay que tomar, es otra medicina, es espiritual. Y la Biblia nos va diciendo, nos va dictando las normas y las reglas, pero también nos dice que el que no se quiere curar, se va a morir. El que no se quiere curar, se va a morir. ¿Ya? Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Óigalo. El que tiene oídos para oír y entender. Usted y yo sabemos que la vida consiste en tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero así es. Todo el tiempo, desde qué ropa ponernos, a qué horas levantarnos, si bañarnos o no bañarnos, si hacer el bien o hacer el mal, si hablar bien o hablar mal, si gritar o hablar normal. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero la decisión más importante de una persona es arrepentirse desde su corazón y ofrecerle su vida de manera voluntaria a Cristo. Amén. Esa es la mejor decisión que puede tomar. De ahí, cualquier decisión que tomemos, independientemente sea buena o mala, los que vamos a salir beneficiados o perjudicados somos nosotros de manera personal. Cada uno. Cada uno. Juan eso se llamaba a la gente. A la gente no le gustaba que Juan hiciese esos llamados porque de repente Juan era como el profeta, aquel predicador leñero. Era un predicador duro. Era un predicador, bueno, muchos le llamaron al ministerio de Juan el ministerio del hacha. Y le llamaron el ministerio del hacha porque siempre andaba lanzando hachazos a diestra y a siniestra y a quien le cayera. Y el que le cayera que tomara su parte. Así era la predicación de Juan. Creo que necesitamos muchos predicadores así, ¿verdad? Que sean así, lineales. Que tengan el hacha puesta. Y dice... En una de las partes que leímos nosotros de creo que es del capítulo 3 de Mateo, cuando comenzamos a leer hoy, hay una parte donde dice, en el capítulo 3, dice en el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya más adelante voy a explicar de qué se trata eso. O sea, si usted va a estar, pero no va a producir nada, no va a producir fruto, es como que usted tenga un árbol en su jardín o en su casa, pero es un árbol que florea, pero nunca echa fruto. Nunca hace nada. Entonces lo que va a terminar usted es que el hacha va a estar puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto y no da buen fruto es cortado y echado, ¿a dónde dice, hermanos? Echado en el fuego, o sea, va a servir para tizón del infierno. Así es algo simple, doloroso, terrible, pero así es. Incluyendo miembros de nuestras familias están en esa lista. Hermano, qué tremendo lo que usted habla, qué tremendo lo que usted dice. ¿Y qué quiere que le diga si no podemos decir otra cosa? Como predicadores tenemos que ser honestos con la palabra de Dios, honestos con lo que se enseña y congruentes con el mensaje. Es decir... que el mensaje viene así. ¿Y cómo dice la Escritura? Bueno, una hermana, yo hacía una broma con una hermana Paula Zelaya, mamá de Germán Samirkan Zelaya, y yo hacía una broma con ella y le digo yo, hermana, ¿cómo está, hermana? Y me dice, muy bien, hermano, mire que acabo de venir de allá, de los Estados Unidos, viera qué frío que está haciendo, tremendo y todo eso. Bueno, le digo, qué bueno, hermana. Mire, hermana, le digo algo. Sí, me dice, dígame. Y ella creía que algo bien formal, ¿verdad? Yo de formal, pero de repente le hice una broma. Y le digo yo, hermana, la Biblia dice que usted y yo somos árboles y que somos árboles que debemos dar buen fruto. Sí, me dice.
Hermana dice, usted fuese un árbol y usted viera venir un hacha hacia un, viene el venir al leñador y ve que trae el hacha en la mano y viene para donde usted, ¿qué haría? Y me dice, mire hermano, ya me puso en qué pensar, pero ¿sabe qué? Me dijo, yo creo que del gran susto me quedo quieta, me dijo. Del gran susto me quedo quieta, me dijo. Los árboles no pueden huir. Los árboles no pueden huir del leñador. No sé si me entiende eso. Ellos pueden crecer hacia arriba, pero no pueden correr. Así tampoco nosotros podemos escapar. Nadie puede escapar. Nadie puede escapar. El juicio de Dios viene sobre la humanidad. El juicio de Dios viene sobre el mundo, viene sobre los impíos, viene sobre el que practica la impiedad, sobre el que practica el pecado. La Biblia dice que si alguno practica el pecado no es de Dios, porque Dios no puede, o sea, Dios no tiene comunión o ningún tipo de comunión con el que practica del pecado. De hecho, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Yo sé que estos mensajes a veces suenan un poquito así, pero es necesario mirarlos. El ministerio de Juan el Bautista venía para eso, para preparar el camino, para preparar... Bueno, él comienza en su mensaje y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Lo que está torcido, lo que está malo, arrancarlo, quitarlo, cambiarlo. En la iglesia se dan muchos problemas. Hay veces que hermanos están tal vez haciendo pecado con su familia, o sea, maltratando a su familia. Hay gente que no se hablan, padres con hijos, hijos con madres, hay esposos con esposas en problemas, hay jóvenes que juegan a mundo y juegan a iglesia. Es decir, están en la iglesia, pero los domingos. Y luego de lunes a sábado son del mundo, pertenecen al mundo, practican y viven lo que el mundo hace. Es decir, viven una vida llena totalmente de inmundicia, de suciedad, e intentan dar baños de pureza el primer día de la semana. Pero su alma está débil porque no se alimenta lo suficiente. Y más aún cuando el alimento que se sirve es un alimento débil. Es leche espiritual y no alimento sólido del que se necesita para madurar espiritualmente. A un niño se le comienza a dar leche. Pero llega un momento en que ya no necesita leche porque la leche no es suficiente. Necesita algo más sólido. Y eso... es lo que hacemos aquí. Es capaz, sí, amén. Es capaz de resistirlo. Hay gente que no. Hay gente que no es capaz de resistir y dice, no. Yo creo que ese señor que va a venir estos dos meses ahí, pues yo creo que mejor voy a pedir permiso porque muy fuertecito predica y yo creo que me va a tirar y mejor para no estar en contienda, mejor no llego. Mejor no voy y me voy a declarar enfermo. No, pues si enferma va a estar. ¿Verdad? Enferma va a estar, eso es indiscutible. Ojalá que no le pase lo que le pasó a Jezabel. Bueno, la Biblia dice que Jezabel murió comida por los perros en Jezreel, después que fue lanzada por los eunucos desde la ventana, según Segundo de Reyes 9:30. Pero también nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice el Señor, y a sus hijos los heriré de muerte. Porque yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su pecado, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Una cosa es esto, hermanos. Una cosa es que una persona esté pecando, haya caído en un error por casualidad. O sea, el pecado llegó, lo torció, lo tumbó, lo botó. Pero que tenga la valentía de levantarse en las fuerzas de Jesús, de pedir perdón y de seguir adelante. No se trata de no pecar nunca. Sino que se trata de aquel que hace de su pecado una forma de vida. Es decir, vive en el pecado e insiste vivir en el pecado y ahí se queda. O sea, llegó al pecado, lo vio, lo probó, le gustó y se lo quedó. Ese es el que está emproblemado con Dios. Porque su vida no ha experimentado o no experimenta ningún tipo de cambio. ¿Ya? Se manifiesta en varias formas. Yo no sé si ustedes pueden identificar los enfermos espirituales, pero se manifiesta de varias formas. Número uno, renuncia a todo tipo de privilegios espirituales porque se considera no digno. Dos, no lee la Biblia. Tres, no ora, no ora. Cuatro, su vocabulario, su forma de expresarse con los hermanos es uno, pero con la gente externa a la iglesia es totalmente diferente. Y otra forma como se identifica es por su presentación personal. Su presentación personal es deficiente, es de alguna manera no apropiada, no lo identifica como un hijo de Dios. Cuando les enseño esto a los jóvenes, les digo, por ejemplo, ¿cómo irían ustedes vestidos si va a ser su graduación? Y bueno, me dice, pues de alguna manera no, tenemos que hacerlo así. Ok, si tú fueras soldado, ¿cómo andarías vestido? Y me dicen, bueno, pues andaría con mis botas puestas, ¿verdad? Con mi uniforme verde olivo, estaría bien. Y eso te identificaría como soldado. Ahora, ¿qué te identifica como soldado de Cristo? ¿Qué te identifica como soldado de Jesucristo? Un día Jesús, le digo yo, contó una historia, una parábola, la parábola de la gran cena. Y todos son invitados y todos, y él llega después a la fiesta para mirar los que habían llegado y mira a uno que no estaba vestido adecuadamente y le dice, amigo, ¿y tú cómo entraste? ¿Cómo entraste aquí si no estabas vestido para estar aquí en esta boda, para estar aquí en esta fiesta? Y no pudo responder porque se enmudeció. Entonces dijo el Señor, átenlo de pies y manos y láncenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hay gente que no le toma importancia a muchas cosas, pero yo le acabo de mencionar un par de cosas ahí con lo que le acabo de decir, que usted puede identificar fácilmente si está enfermo. Hermanos, predicadores, ¿quieren saber si alguien está enfermo espiritualmente? Denle un privilegio. Denle un privilegio y a ver si lo acepta. Porque hay quienes tienen también conciencia cauterizada. Lo van a aceptar, lo aceptan, pero a la hora de desarrollarlo, a la hora de hacer el ministerio, Dios les quita mensaje. Dios les corta el mensaje. Y ahí lo van ustedes a identificar y quedaré en evidencia delante de todos. Dios quita el mensaje. ¿Ya sabían ustedes eso? Dios quita el mensaje a la persona. Dios se lo quita. Les nubla el entendimiento, les nubla el corazón, les nubla todo. Dice la Biblia, y esto lo menciona la Biblia, fíjense, en Isaías capítulo 59. Él dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, según la Biblia, Él no oye. O sea, Él cierra sus oídos, Él aparta su rostro. Es más, cuando una persona está orando, de repente comienza orando por una cosa, pero al final termina no entendiendo nada y está orando por otra. Trata de concentrarse y mantener su oración en pleno contacto con Dios, pero Dios le cierra la mente, le cierra todo y esa oración no pasa. Por eso dice la Biblia ahí que se cierra. Es más, hay una cosa que debemos mirar que aparece en el libro de Juan, capítulo 9. Mírelo conmigo. Vaya conmigo a la Biblia, en Juan, en su capítulo 9. Es el Evangelio de Juan. Yo creo que usted ya lo tiene listo. Amén. Dice la Biblia de la siguiente manera. Amén, ¿ya lo tiene listo? El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Mira, dice la Biblia así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. No sé qué más decirle, y el texto está explicado en sí mismo. El texto está explicado en sí mismo. Sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿cómo dice que es? Temeroso de Dios. Y hace su voluntad, a ese oye el Señor y le concede. A ese lo oye el Señor. Entonces hay gente que, así le vamos a decir, a veces son hermanos, pero que no tienen la solvencia espiritual para venir, Padre nuestro, que estás en el cielo. O sea, no es su padre, porque su padre es otro, porque está practicando pecado. Entonces, dice la Biblia que el que practique el pecado no es de Dios. No es de Dios. Entonces, no sé si me va entendiendo con eso, hermano. Imagínese este texto, este de 9:31 de Juan, cómo es de pesado. Si usted le dice, hermanos, hoy vamos a ver este texto y lo vamos a discernir exegéticamente. Aquí solo lo leímos, ¿verdad? Pero si se hace un estudio exegético profundo, el significado es mucho más cruel, mucho más mayor de lo que usted y yo podamos imaginar. Ahora, el mensaje de Juan el Bautista incluía varios elementos. Yo le mencionaba que él siempre llamaba a la gente al arrepentimiento. Y la razón, había una razón por la cual Juan llamaba a la gente al arrepentimiento. Le voy a pedir que vaya de nuevo a Mateo 3, donde comenzamos. Amén. No sé si puede. ¿Sí puede? Vamos a regresar a Mateo capítulo 3. Y al regresar a Mateo capítulo 3, nosotros vamos a mirar algo ahí que yo le he llamado así, hermanos, como los elementos que incluía la predicación de Juan el Bautista. Lo primero que Juan hacía era llamar a la gente al arrepentimiento. O sea, este es el primer elemento. Juan llamaba al arrepentimiento a las personas. Amén. Y había una causa, había una razón. Vaya, si a usted le preguntara a una persona, usted le dice, mira, amigo, arrepentite, arrepiéntete de tu vida pecaminosa y busca las cosas de Dios, porque en Dios hay salvación y vida eterna. Y viene la persona y le dice a usted, ¿y por qué tengo que arrepentirme? ¿Y cuál sería la respuesta nuestra? Probablemente, bueno, y si usted está preparado, va a responder con la palabra de Dios, diciéndole y advirtiéndole que está en peligro espiritual, y diciéndole de la condenación eterna y de todo eso, ¿verdad? Amén. Pero Juan incluía este elemento y decía así, mire lo que decía Juan. Amén. Vamos a ver dónde lo teníamos. Aquí. Bueno, decía Juan, cuando él llamaba a las personas al arrepentimiento, él les decía a él, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo leemos en el versículo 2. ¿Está conmigo o no? Dice, bueno, en el 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué es lo que decía? El versículo 2 dice, ¿qué es lo que decía él? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hermanos, no sé si ustedes y yo vamos a estar de acuerdo, pero el reino de los cielos es para los que se arrepienten. ¿Sí o no? Para los arrepentidos. Para los que no están arrepentidos, ¿no? Y mucho menos para aquellos que se han arrepentido de haberse arrepentido. ¿Ya me entendió? No, todavía no me he entendido. Hay gente que vino y dijo, vino agobiada, vino enferma, vino tal vez endeudada, vino con un montón de problemas y le dijo, Cristo, por favor, ayúdame, Señor bendito, poderoso, yo me voy a bautizar para el perdón de mis pecados, pero quítame todas esas aranas de encima, quítame todas estas congojas que tengo yo ahorita, Señor. Y viene el Señor, le acepta como hijo, como hija, se bautiza para el perdón de sus pecados y después que le ha solucionado todo, de repente comienza a mirar alrededor de sí mismo y de la iglesia y dice, ay, cómo anhelo mis tiempos, cómo me gustaría volver mejor otra vez a como era antes yo. Antes yo me iba para los bailes y duraba hasta las 3 de la mañana. Antes me bebía una caja de cerveza solo para mí solito y ahora no me la puedo tomar porque si me ven los hermanos Dios guarde, ¿para qué la que se me va a armar? Y comienza a anhelar volver, a anhelar, querer regresar a Egipto, querer regresar a su vida anterior, a su vida de pecado. Esa persona está arrepentida de haberse arrepentido. Y Jesús dice, todo aquel que después de haber puesto la mano en el arado mira hacia atrás, ya no es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Ya lo sabía? ¿Ya lo sabía? O sea, el día que usted piense volver para atrás y piense echar una miradita para atrás de regreso y medio regresar por ahí o juguetear un poco con eso, el Señor dice que usted no puede ser su discípulo ni tampoco es digno para ya poder entrar al reino de los cielos porque ya miró hacia atrás. O sea, le pasó lo que a la mujer de Lot, espiritualmente hablando. ¿Aló? ¿Me entendió eso, no? O sea, el día que usted quiera mirar para atrás y regresarse al mundo, piénselo bien. Piénselo bien, porque el jefe no juega con esas cosas. Dios no juega con eso. El que juega es usted, el que juega es el hombre. Y al final siempre va a perder. Porque el Señor dice, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Pero Juan dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues, no sé, hermanos, aquí lo que en sí mismo la palabra nos dice a nosotros es que, miren, toda la gente está siendo llamada. O sea, así como en aquel tiempo de Juan, hoy la gente está siendo llamada, ¿verdad? Para que se arrepientan, para que vivan una vida ordenada, una vida digna. No cuesta vivir una vida ordenada, no cuesta vivir una vida. Pero aquellos que están acostumbrados a la vida de pecado, la van a considerar como una vida aburrida, como una vida indeseable. Ellos van a querer mejor regresar a la algarabilla, a la fiesta, ¿sí? A la vida loca, como dice un artista por ahí, a la vida loca, va a querer regresar. Y miren, en aquel tiempo cuando Juan hizo el llamado, ¿cuál era el llamado de Juan, hermano? A ver quién se acuerda, ¿cuál era el llamado que Juan hacía? Cuando vino del desierto y comenzó a predicar, ¿cuál era el llamado? Él decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Llegaron y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Y él les dice, arrepiéntanse de todos sus pecados y bautícense para el perdón de sus pecados. Vengan a mí y los bautizo aquí, porque Dios me ha enviado a bautizar. No había duda de que Dios lo había mandado, porque todos lo consideraban como profeta, porque tenía el sello de profeta, y Jesús lo reconoció como un gran profeta también, a Juan el Bautista. Amén. Entonces él estaba aprobado. No vaya a venir alguien a decir, no, pero es que era ficticio ahí, no era verdad. Él estaba aprobado por Dios, estaba aprobado por Jesús y estaba aprobado por la gente. Quienes no lo aprobaban, ya saben quiénes eran, las autoridades. Los fariseos, los que venían, ya sabe usted, ¿verdad? Los religiosos. Y dice que la gente venía y era bautizada por él en el río Jordán, allá en Betábara. Y dice que ese mismo llamado que Juan hacía para la gente de ese tiempo es el mismo llamado que se hace también aquí. Un llamado al arrepentimiento, a un cambio de vida aquí y ahora. Juan exigió, hermanos, que la gente mostrara una vida de arrepentimiento. Nos presenta en su mensaje una forma correcta de buscar a Dios. Nos advierte del peligro espiritual de la persona que no se arrepiente porque la vida se le acaba y con ella la oportunidad. Hay gente que dice, yo no me arrepiento ahorita porque estoy muy joven. O los que son adolescentes, ¿verdad? Aquí casi no tenemos, bueno, tenemos una muchacha aquí. Los que son adolescentes y dicen, no, pues yo tengo mi vida muy joven y para arruinarla de esa manera, porque consideran que es arruinar la vida, entregársela al Señor, aun cuando se ha leído en la Biblia que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. aunque se ha leído y aunque se ha tenido lo que la palabra de Dios dice, pero de repente pues dice la gente, pues yo estoy muy joven para esos compromisos, yo creo que no voy a cumplir, mejor no. Hay despuesito, despuesito, y ese despuesito se va prolongando y la vida se va terminando, la vida se le va acabando y no sabemos en qué momento se apagará. Y si no se está preparado, el destino final pues va a ser, como dice aquí, en lo que Juan vino a predicar. Porque Juan dio testimonio de Jesucristo, diciendo de Jesucristo varias verdades. Una de las verdades que dijo es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dichosos aquellos que son llamados y cuyos pecados son limpiados y no son tomados en cuenta delante de Dios. Pero también Juan dice algo que si usted y yo lo leemos espiritualmente y lo entendemos espiritualmente, nos va a poner así como un poquito temblorosos, un poquito nerviosos espiritualmente hablando. ¿Usted tiene conmigo la Biblia todavía en Mateo capítulo 3? Quisiera que regresase un poquito ahí en Mateo capítulo 3. Mire, voy a decir tres cosas que Juan dice. Cuando en el versículo 7 y 8, cuando Juan ve venir a los fariseos y a los saduceos que venían hacia él, Juan les grita y les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan está diciendo algo, hermanos. Yo no sé, ¿usted tendría el valor de hacer eso? ¿Valor de ir a una autoridad? ¿Valor de ir a un alcalde, a un juez, a una autoridad de alto rango y decirle: sos una culebra? ¿Ah? ¿Sos una víbora venenosa? ¿Le estás haciendo daño al pueblo? ¿Le estás...? O sea, Juan les dice: generación de víboras o raza de víboras. ¿Sabe que las víboras son parientes del diablo? ¿Amén? De la serpiente antigua. Y Juan les dice esto a las autoridades: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, yo quiero mencionar algo. ¿Cómo puede saber usted si sus miembros de su iglesia están arrepentidos de verdad? ¿Cómo lo puede saber? ¿Cómo dijo Jesús que los conoceríamos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo hablan sus miembros? ¿Cómo viven sus miembros? ¿Cómo se visten sus miembros? ¿Qué relación tienen sus miembros entre sus hermanos? ¿Qué relación tienen sus miembros con el mundo? Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea que, si usted ve a un hermano que solo calienta sillas ahí nomás y que está, pero no produce nada, no canta, no ora, no participa, no desarrolla ningún privilegio, y en lugar de eso lo que hace es murmurar, detractar, criticar, señalar y estar todo el tiempo como si fuera una espina o una daga para los demás hermanos, entonces usted ya sabe qué tipo de espíritu es el que está dominando en él. O ya debe saberlo. No sé, estas predicaciones a veces a algunos no les gustan. Yo vengo ahorita de predicar, he estado en el paraíso, en la colonia del paraíso, allá en Usulután. Y de repente algunos hermanos pues se quedan así, tremendo, ¿verdad? Si bien no solo tocamos superficialmente esto, con ustedes profundizamos un poquito más, pero Juan dice esto: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y también dice algo con respecto a Jesús. ¿Qué sucede con aquella persona que vive su vida y dice: no, a mí no me hablen de eso, yo de arrepentirme, no, yo pienso que ese fanatismo y yo quiero vivir mi vida normal? Normal, ya sabe usted qué significa en pecado. Amén, ya debe significar para usted, normal ya significa eso. Juan el Bautista dice algo bien delicado. Número uno, dice, ya el hacha está puesta. ¿Qué le va a pasar a ese árbol? Si no produce buena obra, si no produce buen fruto, ¿qué le va a pasar? Ya el hacha está puesta, dice. A la raíz de los árboles. Ahí está, pues, ahí está. Está lista, solo de... ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo, hermano? Y luego dice Juan. ¿Está conmigo en el versículo 11? Lea conmigo el versículo 11 y 12. Mire lo que dice. Yo, léalo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Señor, ¿hasta cuándo va a acabar ese sufrimiento si me mandas al infierno, Padre? Nunca se acabará. ¿Lo escuchó? Nunca se apagará. Jamás. Y él dice, su aventador ya está en su mano, ya está listo el soplete para lanzarlo, para quemar la paja, dice, a los pajeros, va. La paja, dice, o sea, usted me está entendiendo, la paja es una especie de monte o zacate que está seco y no sirve. Entonces dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Pero dice algo Juan de Jesús en el 11 y dice Juan, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, esto es Cristo. ¿Quién es el que viene después? Que ahorita estamos iniciando, ¿se acuerda? Juan el Bautista está preparando el camino. El ministerio de Jesús viene después. ¿Amén? Amén. Porque esto se va a poner bonito. Ya cuando entra el ministerio de Jesús se va a dar cuenta cómo es el ministerio de Jesús. Esto es solo la preparación. Y viene y dice, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará. Pero tiene dos clases de bautismos. Y dice, con el Espíritu Santo. Lo bautizará con el Espíritu Santo. A los obedientes. A los que son responsables. A los que atendieron el llamado. ¿Me está entendiendo? Pero también dice que hay un bautismo de fuego. Y ese bautismo de fuego no es en el río Jordán. No es en el lago. Sí, es en el Gehenna, es en otro lago. Que se llama el lago de fuego. Allí es donde es el bautismo en fuego. El bautismo. Yo no sé si usted lo entiende o no lo entiende, pero ahorita se lo estoy informando. La Biblia dice que el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, ese es Jesús. Es injusto el Señor solo porque yo pequé un par de veces y no me perdonó. Dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su pecado. Si la persona está y no se quiere arrepentir, está en esa condición todo el tiempo. Hermanos, yo voy a llegar hasta acá con este tiempo. No sé si hay alguien de ustedes que desee reconciliarse con el Señor, que desee antes de pasar al siguiente tiempo, pues estar ya a cuentas con el Señor, puede hoy tener esa oportunidad, podemos orar por usted y que Dios pueda hacer la obra de bendición en su vida y arreglar la condición en la que se encuentra, ¿verdad? Recuerde esto, Dios nos ama y aún espera que volvamos a casa.